Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Bogotá al doctor Alejandro Pinzón Tobar, médico internista y endocrinólogo, quien es profesor titular de Medicina Interna y Endocrinología de la Universidad Surcolombiana, fiscal médico de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACME. El doctor Pinzón es además director científico y académico de ENDO Colombia. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Pinzón, es un gusto tenerlo con nosotros.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación.
A usted, doctor, por su tiempo. En el programa de hoy hablaremos de alteración hipofisiaria en trauma craneoencefálico. Entremos en materia, doctor Pinzón. Cuéntenos cuál es la relación entre trauma craneoencefálico e hipopituitarismo postraumático.
Bueno, este es un tema bastante interesante, ya que hace unas 3 décadas se desconocía la relación que había entre estas dos condiciones. Después hubo un auge en el despertar de esta condición, en la notificación de la relación que hay, en la alteración de la función hipofisiaria, que es la glándula que se conoce como glándula maestra por coordinar gran parte de todos los ejes hormonales que regulan la homeostasis del cuerpo humano, y el efecto que se producía el trauma craneoencefálico, ya que su ubicación se encuentra a nivel de la base del cráneo. Este despertar en esta notificación ha traído un gran auge en buscar y en detectar estas alteraciones para posteriormente realizar el tratamiento. Toma mucha relevancia además porque la incidencia de trauma craneoencefálico en accidentes de tránsito y en otro tipo de traumas es muy prevalente y sigue teniendo una incidencia muy alta en países como el nuestro, en países de Latinoamérica y en países a nivel global. Entonces, la importancia radica en que muchos de estos pacientes que sufren trauma pueden tener alteración en los ejes hipofisiarios y no debemos pasarlos desapercibidos.
Doctor Pinzón, cuéntenos por favor cuáles son los principales factores de riesgo en este tema.
Bueno, evidentemente la persona que tiene un trauma craneoencefálico requiere o se clasifica de acuerdo a lo que nosotros conocemos como escala de Glasgow. Es un determinante para conocer cuál es la severidad de ese traumatismo. Y pudiésemos pensar que a mayor severidad del trauma hay mayor compromiso de las hormonas hipofisiarias. Sin embargo, no todos los artículos o no todas las investigaciones han logrado determinar esta relación. Hay algunos traumas que pueden ser leves que también inducen alteración hipofisiaria. Respondiendo específicamente a tu pregunta, pues los principales factores de riesgo para el compromiso de las hormonas, tanto a corto como a largo plazo, es la severidad del trauma, la presencia de un edema cerebral que pueda ser grado 2 o grado 3. Las personas adultas, los mayores de 60 años, tienen mayor riesgo de sufrir problemas hipofisiarios y problemas hormonales. Aquellos traumas que se producen con mecanismos penetrantes al cráneo, como por ejemplo las heridas con proyectil de arma de fuego, y aquellos hematomas subdurales que producen un importante desplazamiento de la línea media, también están asociados a una mayor relación de la alteración hormonal en la hipófisis. Hay otros datos, como por ejemplo la presencia de sangrado en las cisternas basales, la presencia de sangrado en las imágenes que se toman de la zona celar de la silla turca, que es donde se aloja la hipófisis, y el riesgo de producir un cizallamiento del tallo hipofisiario. Es por esto que se determina que pueden estas condiciones y estas características de trauma representar los mayores factores de riesgo para tener alteración hipofisiaria, y por eso debemos tenerlos presentes.
Doctor Pinzón, ¿cuál es la fisiopatología de la alteración hipofisiaria en trauma craneoencefálico?
Bueno, los mecanismos de daño a nivel cerebral en trauma cranioencefálico están determinados por una lesión primaria, que es el impacto, el traumatismo como tal, el golpe o la sacudida del tejido cerebral dentro del cráneo, una estructura ósea que es rígida. Ese trauma primario produce algunas lesiones, sobre todo en los vasos que irrigan o que drenan la glándula hipofisiaria y pueden producir una lesión con hemorragia y necrosis de este tejido especializado. Pero también se produce un daño por las lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias son fenómenos inflamatorios que se presentan después de la lesión primaria, que pueden generar inflamación, pueden generar el desarrollo de autoanticuerpos contra el tejido hipofisiario por disrupción de la barrera hematoencefálica. Puede generar también hipoxia, sangrado, fenómenos metabólicos como hipoglucemia. Todos estos elementos pueden generar un daño de la función de la glándula hipófisis y de sus ejes hormonales. Como ven, los mecanismos fisiopatológicos son diversos y debemos tener también en cuenta la temporalidad en la presentación de ellos. Un ejemplo es que el desarrollo de los autoanticuerpos no se da de manera aguda, sino que es un fenómeno más subagudo o crónico.
Doctor Pinzón, pasemos a otro aspecto del tema que abordamos hoy. ¿Cómo se clasifican las alteraciones hipofisiarias?
Bueno, las alteraciones hipofisiarias tienen una clasificación general. En este caso específico de lo que se relaciona al trauma cranoencefálico, no difiere en relación al compromiso que se presenta a nivel glandular. Los que estudiamos medicina entendemos y conocemos que la glándula hipófisis tiene dos zonas principales, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis es un reservorio de hormonas donde la más importante en este aspecto específico es la arginina vasopresina, y el trauma agudo puede producir un daño a nivel de la secreción, de la producción o del mecanismo de acción de esta hormona. Sin embargo, también la adenohipófisis, que es la porción anterior de la hipófisis, se puede afectar, bien sea de una manera total, parcial o permanente. Esta afección total se conoce como panhipopituitarismo. La afección parcial se conoce como hipopituitarismo, y esto quiere decir que no todos los ejes de la adenohipófisis están afectados. Puede estar afectado uno, dos o tres ejes. El eje tiroideo y el eje adrenal serían los vitales. Y estos trastornos pueden darse de manera temporal, es decir, por un lapso de tiempo y después recuperarse. Esto se ha visto en relación al compromiso que se produce específicamente en trauma cranoencefálico, o este compromiso de hipo o panhipopituitarismo puede ser de manera permanente cuando uno logra documentar la persistencia de la alteración con unas pruebas hormonales que hacemos para establecer el compromiso, y requeriría un tratamiento a lo largo del tiempo para no afectar la rehabilitación y las funciones cognitivas de los sobrevivientes al trauma cranoencefálico.
Doctor Pinzón, hablemos ahora de las manifestaciones clínicas de estas alteraciones hipofisiarias.
Es una pregunta bastante compleja porque la sintomatología de la disfunción hormonal puede ser muy inespecífica, no solamente en aquellos pacientes que tienen o que sufren trauma cranoencefálico como causa o como etiología de esa disfunción hormonal, sino en aquellos pacientes que tienen otra etiología. La sintomatología es inespecífica porque estos pacientes pueden tener fatiga, pueden tener pérdida de las funciones cognitivas, pérdida de memoria, pérdida de concentración, pueden tener debilidad, pero característicamente en la fase aguda, todas estas sintomatologías se puede ver enmascarada por el compromiso del trauma per se. El trauma cranoencefálico puede alterar la conciencia y entonces no podemos tener la manifestación emitida por el paciente de lo que pueda sentir. Evidentemente, en aquellos que no tienen un compromiso marcado de su conciencia, los pacientes pueden tener cefalea y puede haber unos trastornos en los paraclínicos como alteraciones en los electrolitos, en el sodio, en la regulación del agua, en la tensión arterial, en el nivel de la glucosa, que deben ser estudiados como potenciales etiologías relacionadas a la alteración hormonal hipofisiaria. En la fase aguda es complejo, sobre todo cuando el trauma es severo, porque los pacientes no manifiestan su sintomatología y tenemos que apoyarnos en la condición clínica y en los resultados de los paraclínicos. Y en la fase crónica del trauma, sobre todo en aquellos que están teniendo el proceso de rehabilitación, aquellos pacientes que no van bien en su rehabilitación, aquellos pacientes que no logran reincorporarse a su vida social, aquellos pacientes que se quejan de fatiga, de cefalea, de inestabilidad, aquellos pacientes que tienen aislamiento social, que sufren de depresión, son pacientes en los cuales uno pudiese sospechar la persistencia de las alteraciones hormonales relacionadas a su trauma como antecedente, a su trauma craneoencefálico.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor Pinzón, cuéntenos desde su experiencia, ¿cuáles son las principales recomendaciones para el manejo de estos pacientes?
Bueno, lo primero en la fase aguda, como hemos dicho, es tener una alta sospecha clínica, es entender que la glándula hipófisis, por tener esa ubicación en la base del cráneo, por estar ubicada en la silla turca y por tener un diafragma de duramadre englobando lo que es el tallo hipofisiario, puede lesionarse en cualquier tipo de trauma craneoencefálico. Repito que se ha asociado alteración de las hormonas incluso en traumas craneoencefálicos leves y por ende debemos entender que hay un potencial riesgo de que la función hormonal hipofisiaria se haya alterado. En la fase aguda, eventualmente con esos factores de riesgos que hablamos anteriormente, podemos hacer un tamizaje de la función hormonal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fractura de la base de cráneo, en aquellos pacientes adultos mayores, en aquellos pacientes que tienen traumas penetrantes o que tienen un compromiso en las imágenes de esta zona celular, un edema cerebral grado 2 o grado 3, deberíamos hacer un tamizaje de la función hormonal, entendiendo que inicialmente puede afectar la neurohipófisis y después o concomitantemente la adenohipófisis, sobre todo en sus ejes vitales. Esta sospecha clínica pues va a ser derivada del dato o del diagnóstico y la clasificación de su trauma, porque como dijimos también anteriormente, las manifestaciones a veces pueden estar enmascaradas por la situación clínica del trauma craneoencefálico. Esta sospecha clínica debe iniciar desde el médico que recibe al paciente para su atención prehospitalaria o del médico que lo recibe en urgencias, es decir, el médico urgenciólogo o el médico de emergencia que lo recibe en la institución en la cual va a ser atendido por primera vez. Si hay una posibilidad de tener la pesquisa hormonal en la institución, pues lo ideal es empezarla de inmediato. Esto depende mucho también de los niveles de atención, pero si no, si este paciente requiere una remisión, esa pesquisa debería hacerse en el centro que disponga la condición o en la unidad, por ejemplo, si es trasladado a una unidad de cuidado intensivo para hacer la medición de las hormonas. En la fase aguda es vital determinar cómo están los ejes hormonales, sobre todo el eje adrenal y el eje tiroideo, que se consideran vitales y que necesitan un reemplazo hormonal inmediato para que no hayan condiciones o no se desarrollen condiciones que amenacen la vida de este paciente. Además, este pesquisaje basal nos puede permitir a nosotros conocer cuál es la evolución de este paciente en cuanto a su función hormonal. Generalmente se recomiendan hacer controles en aquellos que presentan alteración de los ejes hormonales a los 3, 6 o incluso 12 meses para tratar de establecer la persistencia del compromiso hormonal y tomar la decisión de mantener la suplencia hormonal a largo plazo y disminuir el riesgo de complicaciones, el aumento de la morbimortalidad y la disminución de la recuperación en las etapas de rehabilitación. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de estos pacientes son jóvenes, la mayoría de estas personas están en edad productiva y tienen un compromiso social con sus familias, con sus hijos, tienen una responsabilidad económica y reincorporarlos a la vida laboral es un determinante supremamente importante. Esta es la manera como nosotros deberíamos abordar y tener en cuenta que los pacientes que sufren trauma craneoencefálico pueden alterar sus hormonas y pueden tener repercusiones a largo plazo significativas si no las sospechamos, si no las diagnosticamos y si no las tratamos.
Doctor Doctor, precisamente para terminar nuestra charla, quisiera preguntarle cuáles son los elementos que deben estar disponibles, pues, de acuerdo al nivel de complejidad para atender a estos pacientes, y cuáles son las pruebas de laboratorio que deben estar disponibles también para hacer el adecuado manejo con estos pacientes.
Bueno, de acuerdo al nivel de atención, el sistema de seguridad actual del país, pues habla de unos niveles de complejidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3 e incluso nivel 4. Entre mayor sea el nivel, es mayor la complejidad en cuanto a la prestación de los servicios, no solamente del personal humano, de médicos o especialistas, sino también de las pruebas de laboratorio o de las técnicas de imágenes. Entonces, hay unos estudios básicos que podrían ser para el nivel 1 y para el nivel 2, que son la química sanguínea básica, la creatinina, la glucosa, los electrolitos, gases arteriales. Serían elementos fundamentales para hacerlos de entrada cuando uno sospeche que tiene una alteración este paciente con un compromiso tanto metabólico como hidroelectrolítico. El parcial de orina con la densidad urinaria también es un elemento que nos ayuda muchísimo en los primeros niveles de atención. Cuando ya este paciente necesita una atención más especializada, cuando necesita una remisión para una neurointervención o para un monitoreo en una unidad de cuidado intensivo, en estos niveles deberíamos tener, además de los exámenes previamente enumerados, un panel de perfil hormonal completo para evaluar las hormonas tanto vitales como no vitales. Y en este orden de ideas, para evaluar la adenohipófisis, en cuanto al eje tiroideo, deberíamos tener una TSH y una T4 libre disponibles para valorar este eje. En cuanto al eje adrenal, la medición del cortisol sérico sería determinante para establecer si hay o no un compromiso adrenal y plantear la necesidad de la suplencia de acuerdo a la condición clínica y a los niveles del cortisol. Para valorar el eje gonadal, deberíamos pedir gonadotrofinas o tener disponibles FSH y LH. Si es un hombre, medir testosterona total, y si es una mujer, sobre todo en edad reproductiva, tener la capacidad de medir estradiol sérico. El otro eje que es bastante afectado en estos pacientes que tienen trauma cranoencefálico es el eje somatotropo, y para ello podemos tener de manera basal como tamizaje la medición de una molécula que se llama somatomedina C, que es la misma IGF-1, como molécula efectora del efecto de la hormona de crecimiento. Mira que en este caso no medimos GH, que es la hormona de crecimiento producida a nivel de la adenohipófisis, sino que medimos su molécula efectora, que es IGF-1, y que nos permite, de acuerdo al análisis que hagamos en cuanto a edad y género, poder tener una idea de cómo está funcionando este eje. La prolactina, aunque es una hormona hipofisiaria, en trauma tiene una variabilidad y no determina elementos significativos para tratar de hacer una intervención en ella. Generalmente los pacientes que sufren trauma cranoencefálico pueden tener elevaciones iniciales de la prolactina y después normalizar sus niveles o incluso quedar un poco por debajo de lo que se espera para esta persona, según sea un hombre o una mujer. Desde el punto de vista endocrino y hormonal, esto sería lo que nosotros debemos hacer. Obviamente, en estos niveles de atención de tercero y cuarto nivel, donde hay unidades especializadas o neurointervencionismo, pues debemos hacer un seguimiento de glucometrías, de niveles de densidad urinaria, de gasto urinario, de aporte y balance de líquidos administrados y eliminados, y obviamente el monitoreo que todos estos pacientes requieren desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista hemodinámico y desde el punto de vista neurológico.
Doctor Pinzón, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante, la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Claro que sí, Carlos. Gracias por la invitación y ojalá tengamos la posibilidad de documentarnos de una manera precisa de este tema que es del día a día en nuestro país y que a veces pasa desapercibido. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor, y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.